Buenos días, son las 9:30 de la mañana. Estamos ya iniciando entonces nuestros Donkey Feather Talks. Hoy hablamos con Leslie Amel Bogart y con ella hablamos sobre su libro, porque ella nos va a enseñar de qué se trata el libro y nos va a enseñar el manual de instrucciones que los hijos no traen. Cuéntame de dónde apareció esta idea.
Fíjate, Carlota, yo empecé en el 2019 una cuenta de Instagram que se llama Aprendiendo RD y empecé a publicar información sobre crianza, sobre educación. Yo soy psicóloga escolar, o sea que había un poquito de crianza, de aprendizaje e incluso de crecimiento personal, porque si yo veía una buena película o leía un buen libro, lo compartía, lo recomendaba. Y básicamente es aprender, aprendizaje de todo, aprender a ser padres, aprender a ser humanos, aprender de todo en la vida. Entonces, desde que empecé, dije, a mí algún día me gustaría convertir todas estas publicaciones que andan regadas por ahí, todos estos posts, y la gente me dice, tú una vez escribiste sobre tal cosa y yo me tenía que poner a buscar, ¿cuándo fue que yo hablé de eso? Y yo dije, me gustaría tener todo como compilado en un libro físico. Categorizado por temas, donde si una gente quiere saber sobre hijo adolescente, pues vaya al capítulo de hijo adolescente y busque. Si una gente quiere saber cómo ayudar a sus hijos en las tareas, pues entonces vaya al capítulo de aprendizaje. Y tenía esa idea desde que empezó aprendiendo en ese año, yo tenía esa idea, pero esa idea tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque yo tenía muy claro en mi mente lo que quería. Yo quería un libro tipo Instagram, o sea, un libro cuadrado con ilustraciones, que fuera agradable, que tú lo pudieras poner en tu sala, en tu consultorio y que fuera fácil de leer, no un libro como que tú te tengas que sentar de principio a fin, sino que tú buscando en el índice algún tema que te interese, tú puedas leer ese tema y ya, y después volver a retomar. Entonces yo tenía
Qué
muy,
bien.
muy clara mi idea, y a veces cuando las ideas están tan claras son más difíciles de lograr, pero se logró, gracias a Dios, después de mucho esfuerzo, conseguí muchas personas que colaboraron, patrocinadores, editores Río de Oro. Me llevó mi sueño a la realidad, amigo del hogar, la imprenta, o sea, encontré en el camino muchas personas que pudieron ayudarme a materializar ese sueño.
Bien, ¿y de dónde surge tu interés de publicar, hacer este tipo de publicaciones en Instagram?
Bueno, porque yo he trabajado con familias, con niños, soy psicóloga escolar, me muevo en ambientes de terapia, ayudando a familias en los procesos de aprendizaje de sus hijos, detección de dificultad de aprendizaje, temas emocionales. En ese caminar profesional son muchas las cosas que uno ve, que uno vive, que uno escucha. Y siempre me dio ese deseo de compartir para ayudar. Y luego entonces ya desde mi visión como madre, yo también compartía cosas personales, anécdotas, aprendizajes, errores que cometía y siempre insisto mucho, insistía desde el inicio de la cuenta que yo no quería venir como la experta, como yo lo sé todo, sino contando desde la humanidad, desde la humildad, todo ese camino de cómo puedo ayudar a otros siendo psicóloga y siendo madre y habiendo también pasado mis Niágaras en bicicleta en algunos momentos.
Sí, nosotros hablábamos antes de que tú llegaras que un nieto de Émile de Bovary, que su mamá nada más lo tiene que mirar y él entonces se calma y se pone en órbita porque pasan las cosas. ¿Qué son? Cuando hay un ambiente, digamos, por ejemplo, el mismo Emil y su esposa Nilda, que están en Palma de Mallorca, que está en la familia, que los nietos quieren estar pegaditos de la abuela y todo eso, cuando uno se ve en esa situación, porque de pronto a uno le da, cualquier cosa le da una súper vergüenza. que siempre hablamos de que me hacen pasar vergüenza o cualquier cosa, y ellos también en alguna etapa de su vida nos dicen que nosotros les avergonzamos, o sea, hablar o estar con nosotros les da vergüenza. Como madre, ¿cómo tú lidias con estas situaciones del día a día?
Bueno, lo primero es que los hijos, como tú decías, que hay la anécdota que tú contabas de que hay un niño que nada más lo miran, cada hijo es diferente. Incluso siendo dos hijos de los mismos padres, nacidos en el mismo matrimonio, en la misma casa, no hay dos hijos iguales. Y cada hijo tiene su manual, cada hijo es un maestro para nosotros. Y es un constante de nosotros aprender de ellos y ellos de nosotros. Y esa parte de siempre los límites con amor, y es algo que se habla mucho en el libro. El límite de, aunque yo te avergüence, aunque no te gusten mis reglas o mis líneas, pues yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy la autoridad. Eso debe estar claro siempre. Que yo te quiero, te adoro, pero yo soy la autoridad y las cosas que hago, las hago por tu bien. Siempre es importante. No es así porque yo lo digo. Ya quedó en el pasado. Es así y sigue siendo así, pero porque te quiero, porque quiero que te vaya bien, porque si tomas esa decisión te va a ir mal. Entonces va a haber momentos que nosotros lo vamos a avergonzar, va a haber momentos en que ellos no nos van a querer, pero eso es parte de ser padres y de ser la autoridad. Y asimismo ellos están en proceso de crecimiento y de desarrollo y nos van a hacer pasar nuestra vergüenza. A mí como psicóloga yo decía, ay Dios mío, y yo siendo, dirán en casa de herrero, porque los hijos son humanos, van a crecer, van a tener momentos de inmadurez, van a cometer errores, ellos van a cometer errores y nosotros vamos a cometer errores. Entonces es un proceso de ir acompañándonos y yo siempre digo una frase, somos diferentes en jerarquía y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros somos la autoridad. Nosotros somos que marcamos la pauta, somos los guías, somos los capitanes del barco. Nosotros tenemos que tener esa idea clara de que nosotros somos los que estamos, somos los responsables de su cuidado y su desarrollo desde una posición de autoridad. Ahora, somos diferentes en jerarquía, pero somos iguales en dignidad. Y cuando tenemos esa frase clara, somos diferentes en jerarquía, pero iguales en dignidad, al momento de poner reglas, de poner límites, de poner consecuencias, de poner castigo, tenemos una luz de que sí somos autoridad y debemos poner todas esas consecuencias, esos límites, esas reglas, pero desde el amor, siempre desde el amor, siempre desde la comprensión de la etapa de vida que el niño tiene, porque no es lo mismo esperar una conducta de un niño de 2 años que de uno de 6. Entonces, todas esas cosas se hablan en el libro. ¿Qué esperar de cada etapa? ¿Cómo podemos acompañarlos en cada etapa? ¿Y cómo podemos ser esa figura que manejemos esa dualidad de límites y de amor, siempre teniendo en cuenta que somos diferentes en jerarquía, pero iguales en dignidad?
¿Qué pasa con la situación de padres que, sobre todo padres, porque ya con el maestro como que se crea una dinámica un tanto diferente? Los niños están conscientes de que eso no son papá y mamá, que la profe no es mi papá ni es mi mamá, aunque me trate como si lo fuera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con cuando, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿qué usted recomienda sobre todo a los padres que a veces actúan en base a esquemas del pasado, no de su conciencia ni de la época que está viviendo, que es diferente a cuando yo era pequeño? Pero entonces muchas veces los padres imponen una autoridad o tienen un comportamiento de autoridad que no es realmente consciente. Entonces a veces se extralimitan, digo yo.
Claro, es así. Los tiempos cambian y nosotros no podemos educar y criar ahora en el 2024 como se hacía tal vez en los 70 o en los 80, porque la situación de la vida requiere que cambiemos nuestros esquemas y nuestros paradigmas. Antes, por ejemplo, todo el tema de la tecnología ha cambiado mucho, toda claro. la situación de la socialización de los niños, cómo los niños socializan. Realmente hay cosas que han cambiado la forma, vamos a decir así. y los padres tenemos que estar conscientes de que los tiempos cambian, de que los hijos cambian. O sea, la personalidad de un joven de ahora no es la misma que de tal vez de un joven, todo ese tema de que los ahora los niños crecen conscientes de que tienen voz, de que tienen derechos, eso, ese tema de que yo tengo derechos, de que yo, eso no es justo, todas esas cosas se van actualizando y es importante que sean así. Ahora, siempre tenemos que tener claro que aunque las formas cambien, hay cosas de fondo que se deben mantener igual y son los valores. Por ejemplo, ¿qué cosas no? Hay cosas negociables en el tema de los límites y de la autoridad. Tal vez antes a los niños se les decía qué ropa se iba a poner. Y ahora se deja que ellos dentro de un marco, porque tú no vas a ir a un teatro con unos shorts, pero dentro de un marco, mira, entre esta ropa elige tú. Eso tal vez antes no era tan común. Hay cosas de forma que deben ir cambiando con los tiempos y hay cosas de fondo, como los valores, que deben permanecer. La honestidad, el respeto, la responsabilidad, son cosas que en el año 50 y ahora deben permanecer, esas cosas que queremos dejar en ellos. Que queremos que sean personas que les vaya bien, porque vivimos en una época de mucho del éxito, del poder adquisitivo, de los lujos, del placer, de todo publicarlo, de estoy de viaje ahora, de me compré el último celular. O sea, estamos en un tiempo muy consumista y exhibicionista. Y siempre es importante mantener y traer esa frase que yo digo mucho: queremos que les vaya bien, pero queremos que sean personas de bien. Y para que sean personas de bien, hay que decir que no muchas veces. Hay que decir, ahora no, ahora, aunque se pueda, dejarlo para después. Mira, eso te lo voy a comprar el mes que viene. Mira, ya nos fuimos de viaje, ahora no nos vamos a ir. Aunque se pueda, como Confucio muy sabio, un poco de hambre y un poco de frío. Yo siempre digo, un poco de sí, un poco de no, un poco de más tarde, un poco de tal vez. No puede ser todo sí y ahora, porque entonces estamos tal vez criando personas que le va a ir bien, pero tal vez no personas de bien.
Ay, qué buena definición. Me encantó. Buenísima. Porque uno de los objetivos que la mayoría de las madres, aunque no lo identifiquemos, tenemos es que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien. Entonces, partiendo de esa parte de cómo se manejan las situaciones donde hay una violación a una de las leyes de la casa que debe tener una consecuencia y cómo son actualmente las consecuencias.
Fíjate, hay varios posts, varias publicaciones en el libro. Hay toda una parte que es límites con amor y ahí habla de las consecuencias, de cómo deben ser, pero básicamente las consecuencias tienen que ser lógicas. O sea, una consecuencia que va unida a la acción. Si tú cogiste algo que no es tuyo, pues tú debes devolverlo, tú debes pedir disculpas, tú debes pagarlo. Siempre desde la posición de resarcir y deben ser consecuentes. O sea, si yo te dije no vas a ver televisión o te voy a quitar el celular por una semana, a los tres días no estar dándoselo, porque entonces nuestra palabra tiene que tener valor tanto para el sí como para el no. Sí, mira, yo voy a ir contigo a comer un helado, tratar de cumplirlo. Pero si te digo, mira, no vas a ver televisión hoy porque no has hecho la tarea, también tratar de cumplir tanto el sí como el no. Las consecuencias tienen que ser también de acuerdo a el hecho. Por ejemplo, no podemos poner una consecuencia sumamente pesada para un hecho que tal vez no es tan significativo. Tienen que ser también de acuerdo a la edad. Porque hay edades donde se esperan algunas conductas. Por ejemplo, tal vez al año, dos años, es normal o esperable que un niño tal vez muerda a otro. Y eso va a tener su consecuencia, pero no la misma que tal vez si uno de seis lo hace. Entonces, las consecuencias tienen que tener en cuenta la acción, la edad del niño, las atenuantes, las situaciones que se dieron. Bueno, yo le di porque me dio. Claro, sigue estando mal y sigue necesitando consecuencias. Pero siempre evaluar en qué condiciones ocurre el hecho y no quedarnos como el iceberg. El iceberg tuve una mala punta, pero abajo está la parte más grande. Entonces, generalmente en los para nosotros resolver, sentirnos buenos padres, salir del paso. Hiciste tal cosa, te puse esas consecuencias, seguimos con nuestra vida, porque estamos muy ocupados y entonces no podemos detenernos mucho, pero detenernos a analizar si esa consecuencia es por inmadurez, si esa acción fue por inmadurez, si esa acción fue porque el niño quiere llamar nuestra atención, si esa acción es porque se siente excluido en el colegio y está haciendo cosas para que lo miren. O sea, no quedarnos solo, hizo esto, consecuencia y seguimos, sino ver qué hay detrás. Detrás de toda la conducta hay una explicación, ya sea cognitiva, que el niño tenga alguna necesidad especial que lo haga tener esa conducta, ya sea emocional, ya sea de inmadurez. Entonces, yo siempre invito a los padres y a los maestros a no quedarnos con la punta del iceberg, que es la conducta. El niño está dando golpe. Esa es la conducta, consecuencia por esa conducta. Pero, ¿por qué lo está haciendo? ¿Hay agresividad en casa? ¿Está siendo agresivo con él? ¿Qué está pasando? O sea, siempre, y eso como psicóloga siempre viene mucho, tenemos que analizar la raíz de la conducta, porque si no, por más consecuencias que pongamos, va a cambiar la conducta a otra, se va a transmutar. O sea, por ejemplo, si hay una conducta agresiva física, tal vez ponemos muchas consecuencias, restringimos, pero va entonces a pasar a una agresividad verbal. Si no entendemos cuál es la causa que está teniendo, que está haciendo que ese niño esté agresivo. Entonces, siempre invitar a no quedarnos solo conducta, consecuencia, sino ir un poquito más allá.
O sea que, Benítez, tenemos que ir a cambio.
Hay una pausa.
Ok, vamos para allá y de regreso te comento. Buenos días, 9:47 minutos. Continuamos conversando con Leslie Amel Bogart. Ella ha compilado en un libro todas sus publicaciones de Instagram y así estamos conociendo más de ella y conociendo también el manual de instrucciones que los hijos no traen. Te decía que te iba a contar algo que pasó con mi hijo mayor. Y es que mi hijo mayor, yo le compré una piscina y él la abrió, tenía como 3 años más o menos. Él abrió la piscina, empezó a jugar con ella seca. La muchacha que lo cuidaba le dijo, mira, la vas a romper. Y él le dijo, eso no importa, mi mami me compra otra. Todavía tú le preguntas a él por la piscina. Y él te dice, no, es que yo rompí una y me dijeron que ya no me iban a comprar ninguna piscina más. Entonces, yo sentí que fui muy, muy fuerte en ese momento, pero son cosas como que es lo que ameritaba para mí, porque más era el haberle faltado a la chica que lo cuidaba. Y el haber, y él sabiendo ya, porque cuando él dijo, mi mami me compra otra, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. O sea que no era totalmente inocente en ese renglón. Claro.
Sí, y eso es sumamente, eso es lo que te digo de
perdón,
que...
Perdón, eso conecta con algo que le estaba preguntando a la licenciada abogada fuera del aire. Y es la proporcionalidad del castigo.
Exacto.
¿Cómo manejar?
Y la congruencia, porque realmente eso, por eso digo, no podemos poner castigos y consecuencias sin analizar la cosa, porque no es lo mismo un hecho, vamos a decir, que el niño hizo sin querer. Rompió la piscina, no se dio cuenta, fue un accidente. Hay cosas que son accidentales. A una cosa que el niño hizo con conocimiento de que podía ocurrir y con conocimiento de que si lo hacía le iban a comprar otro. O sea, que hay momentos de aprendizaje que los padres no podemos dejar pasar. Hay otro que tal vez podemos hacernos lo loco, que lo hizo sin darse cuenta, pero hay momentos donde hay que...
Lo hizo sabiendo.
Sí, exacto. Hay momentos donde hay que enseñarle al niño cosas que van a servirle para toda la vida. Y una de esas, de esos aprendizajes importantes que debemos darle, que todo lo que hacemos en la vida, bueno y malo, tiene consecuencias. Y hay muchos adultos ahora que su problema es que nunca le enseñaron que todo lo que hacen en la vida tiene consecuencias. Entonces, esos son aprendizajes que valen más que una piscina. A uno le duele más que a ellos las consecuencias. Y yo se lo digo a mis hijos, mira, esta consecuencia a mí me está doliendo más que a ti. De dejar de ir a cumpleaños, de dejar de ir a actividades, me duele. Pero te hace mejor a la larga esto. Y les digo siempre, es mejor que tú llores ahora un poquito y no mañana mucho. Porque cuando no le enseñamos a los niños que las consecuencias, las acciones tienen consecuencias, entonces son adultos que viven así y entonces ahí sí vienen los problemas grandes. Los problemas hay que agarrar los pequeños.
Pero ahí hay un asunto. Se trata de que a veces también uno como que... Eso de enseñarle a los hijos que las cosas tienen consecuencias, la explicación. A veces se entiende o entienden los padres de que usted le está enseñando con eso que las acciones de esa naturaleza tienen consecuencias. Pero usted solamente se lo está enseñando con la consecuencia, con el castigo. No le está explicando. ¿Hasta dónde falta la explicación? Adecuada a la edad, claro, y todo, exacto, lo que sea. ¿Hasta dónde falta en la educación y para el aprendizaje, para el provecho de los niños y para una negociación, claro, justa?
Claro, ahí es que yo digo que los tiempos han cambiado, que no es necesariamente que ahora tenemos que ser más liberales o más que flojos, pero...
No es porque yo lo digo.
Exacto, ya la premisa de no porque yo lo digo no funciona con esta generación. Porque ellos requieren explicaciones y las explicaciones le hacen bien. Explicar el por qué no ahora, por qué eso no te conviene, por qué no estás listo para un celular ahora, no estás listo para una red social, los peligros de esto, por qué no puede ir a ese lugar. Explicarle las razones de los límites y las reglas y las consecuencias que estamos poniendo. Porque fíjate algo, ahí hay un tema muy delicado. Y es que nos gustan los niños obedientes, nos gustan los niños sumisos, pero queremos adultos asertivos, adultos que tengan una voz, que defiendan sus derechos. Y no se puede tener lo mejor de dos mundos. Tú no puedes pretender que un niño crezca siendo un niño sumiso, pasivo, obediente, y entonces de repente cuando sea un adulto que defienda sus derechos, que alce su voz. Entonces queremos niños asertivos, y tener niños asertivos amerita que tú tengas que explicarte y que tú también tengas que explicarte a ti tus acciones, sí, porque a veces nosotros queremos solo ponerle predicar, pero no ponemos el ejemplo. No se puede estar todo el día con el celular, pero tú estás todo el día con el celular. Entonces las tenemos que modelar con nuestras acciones.
Pues no diga mentira, pero cuando fulano ya, dile que yo no estoy.
Exacto, entonces tenemos que, hay dos cosas fundamentales para esos aprendizajes, y es las explicaciones lógicas y modelar con el ejemplo. Porque si no tenemos, yo le tengo mucho miedo y no me gusta la obediencia ciega, que es, esa viene del, es así porque yo lo digo. Porque un niño que crece diciendo, bueno, es así porque lo dice, sin razonar por qué, va a ser un adulto que va a decir, bueno, yo hice eso porque el jefe me lo dijo. No sé, no lo analice. O sea, esa obediencia ciega, ajá, es que peligrosa. Y tenemos que criar a los niños con conciencia, con límites, que respeten, niños respetuosos, pero también que tengan conciencia y que tengan pensamiento y juicio crítico. Y tú cuestionar a la autoridad es sano. O sea, tú la obedeces. Tú sigues las reglas, porque si el AME me paró, yo tengo que parar. Si el AME me paró, yo tengo que pararme, pagar mi multa, aunque yo no esté de acuerdo. Y yo puedo expresarlo, y yo puedo decirlo, y yo puedo no estar de acuerdo, pero yo tengo que cumplir la consecuencia. Entonces, con los hijos es parecido. O sea, ellos tienen derecho a expresarse, nosotros tenemos que explicarle, pero lamentablemente hay consecuencias que no pueden ser cambiadas, aunque le expliquemos.
Así es. Sí, hay muchos problemas a veces que están... El problema no son los hijos en la crianza. El problema son los padres.
Muchas
Yo veces. Sostengo esa teoría, aunque así de manera un poco, pero hay muchas cosas empíricas que uno ve, porque sí me he dado cuenta, tanto en el magisterio como a veces en las vivencias personales dentro de la familia, que los padres muchas veces esperan de sus hijos o les imponen reglas viviendo una época muy diferente a la que uno vivió, porque uh-huh. nosotros no teníamos internet, no teníamos celulares, no teníamos tablets, no teníamos nada de esto. Yo decía hace un tiempo que mi internet estaba como a 3 kilómetros en la biblioteca del pueblo donde yo crecí. Entonces, ya hoy los chicos se enteran incluso de muchas, saben más malas palabras que las peores que nosotros nos aprendimos en nuestro momento. ¿Por qué? Pero no es que sean más tigres ni más, que es que lo ven, hay más medios por donde obtener esa información.
Claro.
Entonces, uno tiene que también saber actuar en consecuencia, como padres y como maestros, educadores, etcétera. Entonces, si los padres muchas veces no son conscientes de que tienen también algunos comportamientos que son de la crianza que uno claro. tuvo, y que esa misma crianza, ese mismo modelo, esa misma regla, no la puede aplicar con los hijos claro. ahora, en una época totalmente diferente. Entonces el problema no se va a resolver.
Mira, para criar hay que sanar, para criar hay que aprender, para criar hay que curar, sanar heridas, perdonar. Y uno mismo proponerse, querer hacer las cosas diferentes. Hay dos posturas peligrosas a la hora de nosotros criar comparándonos con el pasado. Una es, a mí me hicieron eso y yo salí bien. Sí, pero saliste bien, pero cuántas heridas, cuántos traumas, cuántas... Tú saliste bien, pero ¿qué efecto ha tenido eso en tu entorno, con tus hijos, con tu esposa, con tu... O sea, saliste bien, pero ¿hasta qué punto tú piensas que saliste bien? Y la otra es, yo quiero darle todo lo que yo no tuve. Son dos extremos que son muy peligrosos, porque en ese darle todo lo que yo no tuve, entonces se nos va la mano. Y yo sí creo en darle todo lo que yo no tuve en sentido de tiempo, amor, afecto, cuidado, conversación, que antes los padres tal vez no hablaban tanto con sus hijos. En eso sí yo defiendo darle lo que uno no tuvo. Pero las cosas materiales, entonces, darle de todo, darle todo y darle todo lo que no tuvimos, crea hijos muy tibios. Porque, y es una crianza a veces muy tibia, lo más fácil es darte las cosas ahora para yo salir de esto. Pero realmente tenemos que empeñarnos, porque estamos hablando de que estamos formando una persona, estamos formando un carácter. Y eso requiere ese balance de entre amor, afecto, cuidado, claro que ofrecerle lo que podamos darle, pero también teniendo en cuenta de que no todo puede ser sí, no todo puede ser ahora, y que no es sano buscar esos polos opuestos. De decir, bueno, yo voy a hacerlo completamente igual a como lo hicieron, ni completamente diferente, sino evaluar qué de mi crianza. Y hay un cuento muy famoso que es las monedas. Los padres te pasan monedas, y de esas monedas tú eliges con cuáles quedarte y cuáles tú devuelves. Entonces, hay cosas de nuestra crianza que son valiosas, que si nosotros podemos repetir esas monedas con las que nos quedamos y queremos transmitir, pero hay monedas y hay cosas que nosotros podemos decir, mira, eso no, eso yo no lo quiero repetir, eso yo lo quiero cambiar. Pero eso requiere que el padre tenga conciencia, interés de hacerlo mejor, interés de cambiar y interés de no ser una crianza muy fácil, porque a veces lo más fácil es decir, el niño de 3 años está llorando porque quiere la tablet, vamos a dársela, así deja de llorar. Pero eso es lo mejor para él, para el futuro. Cuando se recomienda que los niños de 3 años ni siquiera la usen. Entonces hay que ver hasta dónde queremos la comodidad de tenerlo entretenido, de tenerlo complacido, de darle todo para que no nos moleste a nosotros. Pero eso, ¿qué consecuencia tiene a futuro? Criar no es fácil y requiere trabajo, dedicación y
tiempo.
Y tiempo.
Que es el que no tenemos para seguir.
Amor, dicen que en la crianza amor se deletrea presencia. Presencia, hay que estar. Para poder saber qué está pasando con tu hijo adolescente, hay que estar, hay que escuchar, hay que mirar, hay que entrar a la habitación, hay que decirle qué tú estás haciendo. O sea, hay que estar.
¿Muchos de estos conocimientos están en su libro?
Todo lo que hemos hablado está ahí, de una forma o de otra.
Muy bien. ¿Y cómo podemos entonces adquirirlo, ese libro?
Manual de instrucciones. ¿Sí? que los hijos no traen. Bueno, el libro está disponible a través de la cuenta de Instagram Aprendiendo Rayita Abajo RD. Escriben por DM y lo reciben en sus hogares, en sus trabajos, con envíos a domicilio. También está de venta en Cuesta Libros, en SDQ, Lee, en Librería Mamey y en algunos centros de nuestro país, centros psicológicos, para que cuando vayan a llevar a sus hijos lo vean ahí y pueden adquirirlo en COPE, en CD Children, en Felices Jugando. Pronto estará de venta también, todavía no, pero pronto en Jumbo y en las farmacias Carol. Pero por el momento, los que le mencioné, y a través de la cuenta Aprendiendo RD, le llega al otro día a su casa.
Ah, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Leslie, por haber sacado este tiempo, que sé que hiciste un súper esfuerzo para estar con nosotros el día de hoy, y te lo agradecemos muchísimo. Y entonces decirte además que las puertas están abiertas para más, para cuando quieras, porque esto no llegó, llegó lo que llegó, pero no fue tanto como debió llegar.
Bueno, siempre a la orden. Para mí siempre es un placer estar aquí, compartir con ustedes. Les dejo aquí un libro de regalo y los revisan, y cualquier tema que les interese del libro me dicen, mira, ven, vamos a hablar de esto, y entonces ahí sí nos metemos profundo en cada tema, así que podemos hacer diferentes espacios para diferentes temas que podrán ver por aquí en el libro, y muchísimas gracias por la invitación.
Siempre. Gracias, Leslie, gracias, señor Irujo. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.